desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este lunes 16 de diciembre de 2019. Soy Borgias, les mando a todos ustedes un saludo desde los estudios de Voice of Indonesia, Jakarta, Indonesia. Vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias. Estimados radioescuchas, ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias presentadas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. Presidente, las refinerías propias ahorrarán las divisas del país. Trabajando en el mercado asiático, las exportaciones de cemento de Indonesia aumentaron 19.6%. Ahora las noticias en detalles. El presidente Jokowi inspeccionó el área de refinería PT Trans-Pacific Petrochemical Idotama TPPI que ha sido controlada por Pertamina en la Regencia de Tuban, Java Oriental, el sábado por la tarde, 21 de diciembre. Durante la inspección, Jokowi estuvo acompañado por el ministro del Secretario del Estado, Mensesnek, por sus siglas en indonesio, Pratikno, y el ministro de Empresas del Estado, BUMN, por sus siglas en indonesia, Erick Thohir. Mientras estaba en el lugar, la llegada de Jokowi fue recibida por funcionarios de Pertamina como el comisionado en jefe Basuki Cahayapurnama alias Ahok y la presidenta de Pertamina Nike Widyawati. Jokowi escuchó una presentación de Nike Widyawati sobre la estructura del grupo de Tuban Petro después de que Pertamina lo adquiriera. Jokowi también escuchó los programas PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama TPPI que se llevarían adelante. En sus comentarios, Jokowi dijo que el control de Pertamina sobre la refinería TPPI podría ahorrar las divisas del país al suprimir las cifras de importación de petróleo y gas. Además del petróleo y el gas, Petrochemical también es uno de los mayores contribuyentes a las importaciones en Indonesia. Por lo tanto, con la refinería de TPPI, Jokowi espera que se pueda superar el déficit de cuenta corriente.
Ini kalau bisa nanti produksinya sudah maksimal, bisa menghemat
Esto sí es posible más adelante. La producción máxima puede ahorrar divisas 4.9 mil millones de dólares estadounidenses. Es muy grande, aproximadamente 56 billones. Esta es una sustitución, porque cada año importamos, a pesar de que podemos hacerlo nosotros mismos, pero no lo hacemos. Esto es lo que a menudo digo repetidamente en reuniones limitadas, reuniones plenarias, reuniones con jefes regionales. Sí, es este, la sustitución de productos importados. Uno de ellos es petroquímico. Por lo tanto, esperamos que si esto realmente pueda producir al máximo, nuestro balance general será mucho mejor en cuanto al déficit en cuenta corriente. Esta es una de las claves aquí. ¿Qué significa eso? Es resolver el problema. Resuelve el problema. Resolver el problema de la gran agenda de este país que no se ha completado en décadas. Pertamina adquirió PT Tuban Petrochemical Industries, PTTPPI, en noviembre pasado, valorada en 3.1 billones de rupias. Por lo tanto, Pertamina se ha convertido en el accionista mayoritario, es decir, un accionista del 51% en PTTPI. PTTPI es la matriz de la compañía aromática PT Trans Pacific Petrochemical Indutama TPPI, visitada por Jokowi el sábado. La adquisición es una de las etapas de reestructuración de deuda de TPPI desde el pasado. La reestructuración de TPPI es uno de los pasos del gobierno para suprimir las importaciones que tiene un efecto en el déficit de balance de petróleo y gas. En los cálculos del gobierno, si la refinería de TPPI opera y se desarrolla de manera óptima, las importaciones de los principales productos petroquímicos disminuirán a alrededor de 6.200 kilotones por año para 2030. De esa forma, el déficit en cuenta corriente puede reducirse a mientras se ahorra divisas extranjeras del país hasta 6.600 millones de dólares en el mismo año. El personal experto de Kemenko Polhukam, Dr. Sri Yunanto, dijo que defender al país no es solo el ejército involucrado, sino que todos los componentes de la nación deben y están obligados a participar en la superación de los problemas de la nación. Eso fue dicho por el doctor Sri Yunanto en una declaración escrita recibida por la agencia de noticias Antara en Yakarta el sábado. En la era actual, según él, el radicalismo es uno de los desafíos que socava la unidad y la integridad. Por esta razón, es una obligación de todos los componentes de la nación llevar a cabo el defender del Estado. Además, el ganador del máster de la Universidad de Indonesia dijo que para defender el país, primero se debe entender sobre este país, sobre la ideología de esta nación, a saber, Pancasila, para luego luchar contra el radicalismo. Por lo tanto, Yunanto reveló la importancia de replantar los valores de Pancasila en la comunidad para que la comunidad pueda interpretar el verdadero significado de defender al país en sí. porque todo este tiempo el defender del país siempre se ha entendido militarmente. Además, según él, el gobierno juega un papel central en el uso de depender del Estado en la lucha contra las ideologías que amenazan a Pancasila, como el radicalismo. PT Semen Indonesia Persero TBK logró registrar un volumen de ventas de exportación de 3.87 millones de toneladas desde las instalaciones de producción en Indonesia durante el periodo de enero a noviembre de 2019. El jefe del Departamento de Comunicación de la Compañía de Cemento de Indonesia, Sigit Wahono, en Yakarta, dijo el sábado que la exportación de cemento de las empresas estatales en el periodo de enero a noviembre de 2019 aumentó al 19.6% en comparación con antes. Sigit dijo a los medios que el cemento indonesio se estaba centrando en trabajar en los mercados de Asia del Sur y Sudeste de Asia, como Bangladesh, India, Sri Lanka, Maldivas, Filipinas y Timor Oriental. Dijo que PT Semen Indonesia había optimizado todas las instalaciones de producción y distribución para apoyar los envíos de productos al área regional. El ministro de Energía y Recursos Minerales, ESDM, por sus siglas en Indonesia, Arifin Tasrif, transmitió un mensaje especial a PT Freeport Indonesia para priorizar al pueblo de Papúa relacionada con la transición de la minería desde el pozo abierto de Grasberg a una mina subterránea. Arifin dijo en Papúa el domingo que la región tenía un enorme potencial para los recursos minerales. Debe ser utilizado. El gobierno, dijo Arifin, mantuvo conversaciones con la gerencia de PT Freeport Indonesia sobre el desarrollo de recursos humanos. Según los datos disponibles hasta 2019, la fuerza laboral directa de PT Freeport Indonesia es de 6.943, compuestas por 152 trabajadores extranjeros y 6.791 trabajadores indonesios. El secretario general del Partido Democrático de Lucha de Indonesia, PDIP, Hasto Kristianto, dijo que el principio de soberanía popular funcionó bien y se convirtió en el bastón principal de la democracia. Eso fue dicho por Hasto en la oficina de la Junta de Liderazgo Central del Partido Democrático de Lucha de Indonesia, o PDIP, Yakarta el sábado. Sin embargo, dijo, en medio de la prueba democrática, el pueblo pudo asistir como guardianes de la democracia. El Partido Democrático de Lucha de Indonesia también expresó su agradecimiento a Dios y su gratitud a todo el pueblo de Indonesia que estuvo presente como bastión de la democracia en la que las elecciones simultáneas de 2019 tuvieron lugar de manera democrática, segura y ordenada. Con el fin de interpretar la confianza del pueblo, presentes como el espíritu de la democracia, el Partido Democrático de Lucha de Indonesia, que se cree que gana dos veces seguidas en las elecciones legislativas y presidenciales, continúa tomando medidas para consolidar la ideología, la organización, la política y la consolidación de cuadros, programas y todos sus recursos para fortalecer el camino del progreso de Indonesia y diseñar el curso del país. El gobierno provincial de Sulawesi del Sur, Sulsel por sus siglas en Indonesia, no solo depende de los destinos turísticos, sino que también ofrece frutas autóctonas regionales en un esfuerzo por aumentar el número de turistas a aquella región. El gobernador de Sulawesi del Sur, Nurdin Abdullah, en Makassar, dijo el sábado que los turistas extranjeros pueden disfrutar de una variedad de frutas locales frescas como langsat, rambutan, durian, fruta del dragón, naranjas al layar y malenca, así como muchas otras frutas. Para las naranjas al layar, poco a poco ha comenzado a desaparecer. Por lo tanto, Nurdin invita a la comunidad a colaborar para restaurar la gloria de las naranjas layar y malenque. El ex regente de Bantaeng durante dos periodos explicó que millones de turistas extranjeros que ingresan a Indonesia, al menos el 10% de ellos podrían disfrutar del turismo en Sulawesi del Sur. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. El comentario, cuyo título, La Junta de Supervisión de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, es para mejorar la erradicación de la corrupción. Estimados oyentes, el viernes 20 de diciembre por la tarde, el presidente Joko Widodo, Jokowi, instaló oficialmente a 5 miembros de la Junta de Supervisión de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, KPK, por sus siglas en indonesio, en el Palacio de Estado, Jakarta, por un periodo de 2019 hasta 2023. El miembro de la Comisión 3 de la Cámara de Representantes, Azul Sani, cree que la composición de la Junta de Supervisión de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, DEWAS por sus siglas en indonesio, que se ha inaugurado, puede responder a la preocupación pública hasta ahora. Según él, además de la integridad, los 5 miembros de la Junta de Supervisión tampoco estaban afiliados a ciertas fuerzas políticas. Azul también dijo que la composición de la Junta de Supervisión de Comisión de Erradicación de la Corrupción sería un fuerte equilibrador para el liderazgo actual de la Comisión de Erradicación de la Corrupción. Se cree que los líderes y la Junta de Supervisión de la Comisión de Erradicación de la Corrupción se están sinergizando pronto para hacer el trabajo de erradicación de la corrupción. Sin embargo, este punto de vista es contrario al activista anticorrupción indonesia Corruption Watch, ICW, la Vigilancia de Corrupción de Indonesia, que menciona que la existencia del Consejo de Supervisión es una forma de intervención del gobierno contra la institución de anticorrupción. El investigador de ICW, Kurnia Ramadana, enfatizó que, teóricamente, la Comisión de Erradicación de la Corrupción, KPK, estaba incluida en el grupo de instituciones estatales independientes que no estaban familiarizadas con el concepto de la Junta de Supervisión. Según él, la existencia de la Junta de Supervisión de la Comisión de Erradicación de la Corrupción es excesiva, porque las acciones pro justicia llevadas a cabo por la Comisión de Erradicación de la Corrupción deben pedirle permiso a la Junta de Supervisión de la Comisión de Erradicación de la Corrupción primero. Si bien, al mismo tiempo, la autoridad de liderazgo de la Comisión de Erradicación de la Corrupción como investigadores y fiscales está realmente limitada a través de la nueva ley de la Comisión de Erradicación de la Corrupción. Cualquiera puede, por supuesto, expresar sus opiniones. La Comisión de Erradicación de la Corrupción tiene el deber de erradicar la corrupción en este país. Con base en el anuncio de Transparencia Internacional a principios de este año, el índice de percepción de corrupción de Indonesia fue 38, o clasificado 89 en el mundo, aún lejos de la vecina Malasia, que ocupó el 61, y mucho menos Singapur, que ocupó el tercer lugar en el mundo. Se espera que la presencia de la Junta de Supervisión de la Comisión de Erradicación de la Corrupción pueda ayudar a los esfuerzos para erradicar la corrupción, no para inhibirlo, como algunos han temido. Estimados oyentes, así fue el programa del comentario de hoy de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Estimados oyentes, nos encontramos nuevamente en La Voz de Indonesia de la Radio República de Indonesia, RRI, con el programa de Hoy en la Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo ocurridos en diciembre. Comenzamos con los acontecimientos del 23 de diciembre de 1933, el nacimiento del emperador japonés Akihito. Akihito nació el 23 de diciembre de 1933, era el 125 emperador de Japón, que había sido entronizado desde 1989. Sucediendo a su padre, el emperador Hirohito, quien murió. Akihito fue el primer hijo y el quinto hijo de 7 hermanos. Desde que ascendió al trono imperial, este emperador trató de acercar a la familia del emperador a la sociedad japonesa. Hizo visitas oficiales a 18 países, incluidas 47 prefecturas en Japón. La era de su reinado se llama Heisei. El gobierno japonés anunció en diciembre de 2017 que Akihito abdicaría el 30 de abril de 2019. Pasamos a los acontecimientos del 23 de diciembre de 1954. El primer trasplante de riñón se realizó con éxito. El 23 de diciembre de 1954, Joseph Edward Murray, un cirujano estadounidense, realizó con éxito un trasplante de riñón a los hermanos gemelos Richard y Ronald Herrick en el hospital de Peter Ben Brigham. Murray trasplantó un riñón sano donado por Ronald Herrick a su hermano gemelo Richard, que era crítico debido a la nefritis o inflamación del riñón. Después de la operación, Richard pudo sobrevivir durante 8 años. Concluimos con el 23 de diciembre de 2016. Se adoptó la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue adoptada el 23 de diciembre de 2016. Esta resolución insta a poner fin a los asentamientos israelíes, la comunidad israelí que se construyó en tierras capturadas en la guerra de los seis días de 1967. Esta resolución menciona estos asentamientos, una violación flagrante bajo el derecho internacional. Esta es la primera resolución del Consejo de Seguridad de la ONU aprobada con respecto a Israel y Palestina desde 2009. Y la primera en abordar el tema de los asentamientos israelíes. Así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia se titula Indonesia controla oficialmente el 51% de las naciones de Freeport. Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de mi Indonesia, titulado Indonesia controla oficialmente el 51% de las acciones de Freeport. Indonesia, a través de PT Inalum Persero, se ha convertido oficialmente en el accionista mayoritario de PT Freeport Indonesia. El presidente Joko Widodo, en un comunicado de prensa en Jakarta el viernes 21 de diciembre, hizo hincapié en que esta propiedad se utilizaría plenamente para la prosperidad del pueblo indonesio. El informe también confirmó que PT Inalum había pagado la compra del 51.23% de las acciones de PT Freeport Indonesia por un valor de 3.85 mil millones de dólares estadounidenses. Además, todos los problemas relacionados con el medio ambiente y las fundiciones que se habían convertido en obstáculos se han resuelto y acordado. El jefe de Estado enfatizó que los ingresos por impuestos y regalías ciertamente aumentarían. No menos importante, el pueblo de Papúa también recibe una parte de los diversos beneficios que se obtendrán. La comunidad de Papúa también obtendrá el 10% de las acciones. Por supuesto, en Papúa también obtendrá impuestos locales. Según lo acordado en el acuerdo principal, o el jefe de acuerdo, Inalum pagó 3.85 mil millones de dólares estadounidenses o alrededor de 56 billones de rupias a Freeport McMoRan Incorporation. Según lo acordado en el acuerdo principal, o el jefe de acuerdo HOA, Inalum pagó 3.85 mil millones de dólares estadounidenses o alrededor de 56 billones de rupias para convertirse en el accionista mayoritario de la empresa minera. Con este acuerdo, Indonesia ahora tiene control sobre las reservas probables y estimadas en el campo de PT Freeport Indonesia, que tienen un valor aproximado de 2.400 billones de rupias. El ministro de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo que trataría de garantizar mayores ingresos estatales de PT Freeport Indonesia después de que se completara la transferencia de acciones mayoritarias desinversión al holding de la industria minería PT Inalum o Persero. Los ingresos tributarios y no tributarios son mayores para el país, independientemente del valor del cobre y el oro. Sri Mulyani explicó que todos los componentes de los ingresos tributarios y no tributarios utilizarían el artículo 169 de la Ley de Minería de minerales y carbón, que es que los ingresos estatales deben ser mayores. Explicó que dicho esquema fue capaz de proporcionar certeza en términos de ingresos al Estado. Mientras tanto, el máximo director ejecutivo de PT Freeport McMoRan, Richard Atkerson, dijo que su parte apunta a completar la construcción de la fundición en 5 años. Después de reunirse con el presidente Joko Widodo en el Palacio Merdeka, Richard dijo el viernes que su parte había construido una fundición de acuerdo con las expectativas del presidente. Según Richard, la cooperación tuvo un impacto positivo en Indonesia y PT Freeport. agradeció al gobierno indonesio por buscar una solución conjunta. Además, Richard explicó que su grupo comenzaría a realizar minería a cielo abierto. Richard también explicó que tuvo un diálogo con el presidente Jokowi sobre el desarrollo de las operaciones mineras y las adiciones del empleo y una mejor gestión del medio ambiente natural. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Mi Indonesia Hoy en Día desde la Radio de la República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Adiós.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Pertama, kita sudah berteman. Kedua, kita saling setia. Dan selanjutnya, kita berjalan bersama. Tapi hanya sebatas itu. Kini kau tinggal jauh di sana, meninggalkan angan-angan terindah. Lalu siapa yang bisa ku ajak bercanda? Jalan dan jalin menggantimu. Oh mungkin kau tak jauh di sana, tapi genggam tanganmu masih terasa. Atau mungkin ini sebuah pertanda yang ku rasa bukan sekedar rindu. Wajarkah ku bertanya kabarmu di sana? Terpisah jauh di antara dua benua. Pantaskah ku berkata cinta kepadanya? Takkan bisa ku sembunyikan begitu saja. Kamu di sana.
Hai.
Ku tanya apa kau rindukan aku. Namun nyatanya ku tak berani berkata berharap memilikimu. Oh mungkin kau tak jauh di sana, tapi genggam tanganmu masih terasa. Pertanda yang ku rasa bukan sekedar rindu. Wajarkah ku bertanya kabarmu di sana? Terpisah jauh di antara dua benua. Pantaskah ku berkata cinta kepadanya? Takkan bisa ku sembunyikan begitu saja. Oh oh.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, ahora la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia se trata de la playa de arena de Jambak, Sumatera Occidental. Las hermosas playas ubicadas no lejos del centro de la ciudad de Padang hacen que las playas de la zona a menudo sean un destino para los turistas que se encuentran en el Sumatra del Oeste. Una de ellas es la playa de arena de Jambak, ubicada a 17 kilómetros de la capital de Sumatra Occidental, Padang, con un tiempo de viaje de menos de media hora desde la ciudad de Padang. Todos los destinos de turismo de la playa ubicados en la ciudad de Padang y sus alrededores se enfrentan al oeste o al atardecer. No es de extrañar que al final de la tarde muchas personas visiten las playas del área de Padang para disfrutar de la hermosa vista del atardecer. También puede andar en bicicleta en esta playa. Los contornos anchos y planos de la playa hacen de este destino turístico un lugar cómodo para andar en bicicleta. No solo eso, hay muchas actividades que puede hacer mientras está en la playa de arena de Jambak, a partir de actividades de natación, tomar el sol, jugar a la pelota o al fútbol con amigos en la arena blanca, hasta alquilar un bote para navegar en el océano. Para ingresar a esta playa solo se le cobrará alrededor de 5.000 rupiah o menos de un dólar estadounidense, ya incluido el estacionamiento, etc. Las instalaciones existentes en la playa son bastante completas, como baños, restaurantes, estacionamientos, lugar para alquilar un bote y una glorieta para relajarse. Para aquellos de ustedes que desean quedarse, alrededor de la playa también hay muchos hoteles y posadas para turistas. Oyentes, este fue la belleza de Indonesia de esta edición.
Hari berganti, malam pun sepi sendirian. Lama tak sapa, lama tak jumpa kesepian. Namun ku selalu menantimu. Jam dinding berputar, kakiku bergetar. Ku mencoba mencari dirimu. Kali-kali kau menghindariku, mengabaikan semua panggilan dari jeritan rinduku. Kau terus menggelangku, namun kau tahu harusnya kau dengar.
Hari yang lalu selalu bertemu bermesraan. Ternyata semu kau tak di situ sendirian. Kini kau mencoba mengatur. ku baca pesanmu, ku mencoba abaikan dirimu. Berkali-kali ku memungkiri ku mengabaikan semua cerita kita, tapi tetap rindu kau terus di benakku, karena ku tahu harusnya kau denganku.
Semua panggilan dari jeritan rinduku, kau terus mengelakku.
Namun kau tahu,
namun ku tahu,
harusnya kau dengan
kau
mencoba mencari dirimu,
mengabaikan
berkali-kali
cerita kita, tapi tetap rindu kau.
Kau
terus di benakku,
karena ku tahu
harusnya kau denganku.
Hari berganti, malam pun sepi, sendirian.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, ahora vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y lo guía a conversar en idioma indonesio. Este segmento del programa es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo y Orientación Lingüística del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es Kemarin ada parade budaya. Kemarin ada parade budaya, o en español significa ayer hubo un desfile cultural. A continuación voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Kemarin ada parade budaya, o en español significa ayer hubo un desfile cultural. Una conversación entre Tony y Vanita. Una conversación ocurre en templo de Borobudur, especialmente en el área del templo de Borobudur.
Kemarin ada parade budaya di sini.
Oh ya? Budaya apa?
Budaya tradisional Indonesia.
Oh, pasti menarik.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, kemarin ada parade budaya. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Budaya. Budaya significa la cultura. Parade budaya. Parade budaya significa desfile cultural. Budaya tradisional. Budaya tradisional, que significa la cultura tradicional. Konser. Konser, que significa el concierto. Kemarin ada parade budaya di sini. Kemarin ada parade budaya di sini. En español, ayer hubo un desfile cultural aquí. Budaya apa? Budaya apa? en español significa ¿qué cultura? Budaya tradicional Indonesia. Budaya tradicional Indonesia. En español, cultura tradicional Indonesia. Pasti menarik. Pasti menarik. Significa en español, debe ser interesante. Dua hari lalu. Dua hari lalu. Significa en español, hace dos días. En una conversación entre el guía turístico le dice a Tony que ayer hubo un evento en el lugar donde hablaron. La mujer dijo, kemarin ada parade budaya di sini. Kemarin ada parade budaya di sini. Lo que significa, ayer hubo un desfile cultural aquí. Cuando quiera decirle a alguien que hay un evento, puede usar la palabra ada, seguida del nombre del evento. Para mostrar que el evento ocurrió en el pasado, puede agregar un marcador de tiempo pasado, es decir, tadi. Tadi, lo que significa antes. Kemarin. Kemarin, lo que significa ayer. Dua hari lalu. Dua hari lalu. Que significa hace dos días. Kemarin ada konser di sini. Kemarin ada konser di sini. Lo que significa ayer hubo un concierto aquí. Si desea proporcionar información de que actualmente hay un evento en curso, puede decir sekarang sedang ada konser. Sekarang sedang ada konser. Lo que significa ahora hay un concierto. Si quiere hacerle saber que habrá un evento en el futuro, puede decir que mañana o besok akan ada konser di sini. Besok akan ada konser di sini. Lo que significa habrá un concierto aquí mañana. Si presta atención, no hay cambio de palabra para indicar que un evento ocurrió en el pasado. Está sucediendo o sucederá. La diferencia que un evento o acontecimiento ha sucedido, está sucediendo o sucederá, puede conocerse desde el marcador del tiempo. Por ejemplo, kemarin. Kemarin, lo que significa ayer. Sekarang. Sekarang, lo que significa ahora. Besok. Besok, lo que significa mañana. Sedang. Sedang, que significa está en curso. Akan. Akan, que significa será. Antes de finalizar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos un ejemplo de la conversación una vez más.
Kemarin ada parade budaya di sini.
Oh ya? Budaya apa?
Budaya tradisional Indonesia.
Oh, pasti menarik.
Oyentes, este fue el segmento del Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Ojalá que esta pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente.
Ingin ku tahu, apakah ada yang punya? Karena ku tak bisa lupakanmu, kau. Satu fenomena, langit pun cerah, hilang gelisah bila engkau ada. Dan ku ingin tahu, mungkinkah ada yang istimewa bila ku menyapa. Telah ku coba untuk lupakanmu, tapi ku tak pernah bisa. Harus ku coba berteguh sapa karena bayangmu.
dihantuiku.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voicenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voicenews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voicenews, Instagram Voice_of_Indonesia. Nos olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voynews.id.